Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúa la huelga indefinida de la limpieza en Madrid. Es ya el décimo día y la basura y los malos olores se apoderan de la ciudad. Según el ayuntamiento, los piquetes violentos han quemado ya 360 contenedores y cubos y destrozado 800 papeleras. El valor de los daños alcanza el medio millón de euros. Ya han pasado casi 24 horas desde el ultimátum lanzado por la alcaldesa, por el que el consistorio asumirá los servicios mínimos a través de una empresa pública si el conflicto no se soluciona. Mientras tanto, empresa y trabajadores siguen sin llegar a ese esperado acuerdo. El ayuntamiento recibe críticas por su gestión y la indignación sobre todo crece entre los ciudadanos y comerciantes. Este es el panorama a día de hoy.
Ya está bien de porquería, que Madrid está hecho una pena, es que está hecho una pena de verdad.
Pues imagínate, a quemada, a basura, huele a todo, huele fatal.
Que prenden el contenedor, los que están aparcados al lado, pues son los que se prenden en fuego.
Están ahí tres coches quemados al lado de un contenedor. Tres coches calcinados, pero calcinados. Esto ya estaba, pues una pena. Me parece muy bien que protesten y que pidan sus derechos, pero que no que hagan esto que hacen.
Este hombre no tiene la culpa de nada. Y ahora este hombre, ¿qué le paga el coche? ¿Qué le va a dar el seguro? Ni la mitad del valor del coche.
El dueño va a tener que ir ahí a los barrenderos a pedirles explicaciones, porque si no, ¿quién lo paga?
La decisión de excarcelar a 12 tarras y una miembro del Grapo se adelanta esta tarde en lugar de mañana como estaba previsto. Entre los excarcelados figuran el histórico etarra Cubati, responsable del asesinato de Lloyes, y la miembro del Comando Madrid Inmaculada Noble, condenada por el asesinato de Sainz de Inestrillas. El consejero madrileño de Presidencia, Salvador Victoria, hace un llamamiento sobre la aplicación de la sentencia de Estrasburgo que anula la doctrina Parot.
Por nuestra parte, lógicamente, pues lo que sí pedimos es que aquellos que tienen la competencia, que son jueces, tribunales, Ministerio Fiscal y los ministerios, adopten las medidas oportunas para garantizar la seguridad ciudadana en el caso concreto de estas personas que salen a la cárcel y que son delincuentes convictos con grados y con delitos gravísimos.
Justamente la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido dejar en libertad a Pablo García Arribado, conocido como el violador del portal. Estaba condenado desde septiembre de 1996 a un total de 1.721 años de cárcel por 74 violaciones, 6 agresiones sexuales y varios delitos de robo. La Bolsa Española lucha hasta ahora por mantener los 9.600 puntos, pendiente de las palabras de la candidata para ocupar la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, discurso que en parte ya se ha filtrado al mercado. Nos vamos hasta el parqué madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un discurso que traza una línea en la que en principio parece que se van a mantener las ayudas, los estímulos a la economía. Esas palabras de Janet Yellen, que es la candidata nombrada por Barack Obama para ocupar el asiento de la Reserva Federal, se producen desde estos momentos ante el Senado de Estados Unidos. Hoy va a defender las líneas de lo que debería ser su mandato si es finalmente apoyada por parte de los parlamentarios estadounidenses, y lo hace en primer lugar ante el Senado de Estados Unidos. Ahora mismo la bolsa española está cayendo un 0,45%, se sitúa en 9.630 puntos. Está pesando y mucho la operación de la Caixa para desprenderse del 7,5% de CaixaBank. Los títulos de la entidad financiera caen un 8,70%. También cae con fuerza OHL, que pierde más de un 5%. En positivo, Técnicas Reunidas ocupa el liderato del selectivo con una subida del 2,40%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en el entorno de los 235 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 34 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a conocer en estos momentos cómo está la circulación en las principales carreteras de Madrid. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pequeñas dificultades en la M40. Se ha producido una avería en el kilómetro 21, en la zona del cruce con la A4, con la carretera de Andalucía. Un coche ha quedado averiado ocupando el arcén y parcialmente el carril derecho, sentido carretera de Toledo. Y eso está generando retenciones que alcanzan los 3 kilómetros ya desde la zona de Mercamadrid hasta ese punto en Villaverde. Por tanto, deben extremar el cuidado. De momento, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, seguimos hablando de tranquilidad.
Pues de momento es todo, hasta aquí la información, pero continuamos con ustedes porque tenemos cita en la Asamblea de Madrid. Se celebra la habitual sesión de control al Gobierno regional de los jueves y se la vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Madrid. Pues como les decíamos, estamos ya pendientes del comienzo de la sesión plenaria de esta tarde en la Asamblea. Los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid del próximo año o Eurovegas van a volver a ser temas protagonistas en las preguntas de la oposición. Son asuntos a los que deberá contestar el presidente regional Ignacio González. Nos situamos ya en la sede de la Cámara Madrileña en Vallecas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, presupuestos, muchos presupuestos. Es lo que toca desde ahora hasta finales de diciembre, que es cuando quedarán definitivamente aprobados. En esta ocasión es Izquierda Unida quien va a preguntar al presidente regional sobre ese proyecto de presupuestos para el año 2014 y más concreto sobre la deuda. Izquierda Unida, que vuelve a repetir pregunta porque también en el pleno anterior, recordamos, preguntó sobre las cuentas. Cambian todos los demás grupos porque además de presupuestos se le va a cuestionar al presidente sobre Eurovega, sobre educación para personas adultas y en este caso el Grupo Popular también vuelve a repetir pregunta y preguntará por las cuentas regionales para el 2014. Escuchamos ya de fondo al presidente de la Asamblea explicar el mecanismo de pregunta y respuesta y en cuanto termine la explicación reformulará su cuestión el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, y contestará el presidente regional, como también lo hará a las cuestiones que esta tarde plantea el resto de los portavoces parlamentarios. Vamos a escuchar ya en directo el sonido de este pleno de la Asamblea de Madrid.
Gracias, presidente. Objetivos que pretende el Gobierno regional con la dotación establecida en el proyecto de presupuestos para 2014 de la Comunidad de Madrid para el pago de la deuda.
Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señoría, aunque usted pueda parecerle raro, el objetivo de la dotación del presupuesto del pago de la deuda es precisamente eso, pagar la deuda. Me imagino que a lo mejor a ustedes, que son especialistas en incumplir, no respetar el Estado de Derecho y agitar la calle, le parecerá raro, pero es para eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra, señor Gordo.
Gracias, presidente. Así me gusta, que empiece con buen rollo, presidente. En primer lugar, quisiera transmitir, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Señor González, sí tengo que decirle que su brillante gestión en pro de hacer la vida más difícil a los madrileños y a las madrileñas, su inestimable, como no puede ser de otra manera, colaboración para conseguir una sociedad más pobre y con menos derechos, en beneficio de una minoría privilegiada, tiene ahora su colofón en su último disparate para beneficiar a los autores materiales de los mayores crímenes sociales cometidos en nuestro país, es decir, la banca. Cuando el señor Botín dijo en recientes fechas que en España se movían ingentes cantidades de dinero, no cabe la menor duda que se refería a su brillante gestión. No me cabe la menor duda. Señor González, su resistencia numantina a participar en cualquiera de los mecanismos de ayuda a la liquidez puestos en marcha por el Estado solo es entendible desde su coste reputacional, como dicen ustedes mismos, del liberalismo más rancio. Puestos a estar intervenidos, mejor que nos intervenga el señor Botín que el señor Montoro. Habrá pensado usted, digo yo. Yo lo entiendo, señor González, si total, los dos son muy de derecha, o sea que esto tampoco hay grandes diferencias. Lo que pasa, presidente, es que su recelo al control público le lleva a empobrecer más aún todavía a los madrileños y a las madrileñas. Y yo ya entiendo que le tenga usted recelo al señor Montoro. Eso casi lo puede entender hasta cualquiera. Lo que ocurre, señor González, es que no sumarse al fondo de liquidez autonómica hace que Madrid tenga que soportar un coste adicional de 204 millones de euros, señor González. Más que si se hubiese sumado. Esta es la realidad. Desde luego, en este sentido, el señor Botín se lo agradecerá. No parece de recibo, presidente, que para enriquecer aún más a Botín, si que esto fuera posible, siga usted privatizando y empeorando la sanidad y la educación, los servicios sociales, o negándole el futuro a los más jóvenes, ya que le gusta a usted hablar de cualquier sitio, pero de la Comunidad de Madrid, yo le pongo a título de información que en Andalucía, sin ir más lejos, donde más estudiantes hay, la comunidad autónoma hace una aportación de 300 euros por joven, mientras que la Comunidad de Madrid quiere que le diga a usted cuánto aportan. Cero patatero, lo demás lo pone usted. Señor González, detrás de esta otra operación en beneficio de las élites económicas, lo que pretende también es no solo ocultar la realidad económica a los madrileños y a las madrileñas y a sus representantes, es sencillamente ocultárselo también a sus compañeros de partido y a la hacienda pública. ¿Qué esconden ustedes, señor González? Señor González, están construyendo un Madrid más desigual y un Madrid más injusto. Su única obsesión es transferir la mayor cantidad de recursos públicos posibles al sector privado, ya sea en forma de concesiones, privatizaciones, generando un paraíso fiscal, como están haciendo ustedes con la Comunidad de Madrid, o amparando posibles actuaciones ilícitas. Señor González, usted no aporta soluciones ni alternativas. Ustedes lo que aportan y lo que forman parte es del problema junto a las políticas del Partido Popular. Eso sí, para los que ustedes realmente representan, es decir, para la banca, los mercados y las élites económicas. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señor presidente, señor Gordo. Yo comprendo que usted esté a favor de ir al FLA, porque ir al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que significa es que quien va es alguien que está en una situación de quiebra económica, que no encuentra financiación en los mercados y que tiene una gestión desastrosa, no tiene capacidad de decir por sí mismo, es decir, lo que le pasa a Andalucía. Pero afortunadamente nosotros, señoría, no tenemos esa necesidad, porque nosotros somos un gobierno que ha gestionado solventemente, tiene crédito y, por lo tanto, no tiene necesidad de ser rescatado. Por lo tanto, señoría, nosotros no vamos ni hemos ido al FLA, pese a que a usted y al señor Montoro, qué coincidencia, será también de derechas, pero en eso coincide usted con él, hágaselo mirar, porque es exactamente también lo que algunos buscaban detrás de eso, ¿no? Donde ustedes gobiernan, señoría, me dice que aquí llevamos al empobrecimiento. No me puede decir usted eso cuando usted me ha puesto el ejemplo de Andalucía, que hoy le ha puesto y yo se lo agradezco, pero se ha olvidado darnos muchos datos. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de paro en Andalucía? El 36%, la más alta de España. ¿Cuál es la tasa de paro juvenil? El 60%, la más alta de España. ¿Eso es lo que usted quiere para los madrileños? Yo no, señor Gordo. Yo, afortunadamente, quiero seguir bajando el diferencial de desempleo 7 puntos por debajo de la media nacional, que es lo que tienen en estos momentos los madrileños. La diferencia, señoría, es que nosotros nos cumplimos con nuestras obligaciones, cumplimos con los objetivos económicos y, por lo tanto, nosotros somos creíbles y podemos financiarnos, señoría. Y en contra de lo que usted dice, la financiación de la Comunidad de Madrid es la más barata, porque precisamente como somos los que tenemos más crédito, tenemos la posibilidad de ir a los bancos, a esos, ha dicho usted, criminales sociales, les ha calificado usted, qué barbaridad, no sé entonces para qué van ustedes a ellos, no les pidan crédito, señoría. Pero esos señores son los que a nosotros nos dan los créditos en condiciones más baratas. Tenemos la financiación más barata de toda España, señoría, en todas las administraciones públicas que no son el Estado. Y eso es fruto de nuestro cumplimiento, de nuestra solvencia financiera. Tenemos la deuda más baja en términos de PIB, 7 puntos por debajo de la media nacional, señoría. Tenemos la deuda que menos ha crecido desde la época de crisis. Nosotros un 1% y el resto de las administraciones el 2,4%. Nuestro endeudamiento se reduce cada año, señoría. Nuestro coste de la deuda cada vez es menor. Mire, en Andalucía, que ha puesto usted como ejemplo, si tuviera que acudir a pedir un crédito en estos momentos, simplemente tendría que pagar 100 millones más de euros que nosotros por el mismo crédito, señoría, por la falta de solvencia y de liquidez. Y por último le diré que el FLA, señoría, solo financia el 60% del crédito. El otro 40% hay que ir al mercado y lo financia en condiciones tan absolutamente caras que le hace inviable. Y cuando uno es inviable por sí mismo para pagar las cosas, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes, como les está pasando en Andalucía, tienen que reducir el gasto social, tienen que reducir el gasto en educación, tienen que reducir el gasto en sanidad, tienen que limitar servicios y tienen que condenar, como hacen ustedes donde gobiernan, a la pobreza a sus ciudadanos. Afortunadamente aquí, en Madrid, señoría, eso no pasa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Para su formulación de su pregunta, señor presidente, tiene la palabra el señor Velasco, del Grupo Parlamentario de la Unión Progreso y Democracia.
Muchas gracias, señor presidente. Situación a la que se encuentra el proyecto Eurovegas. Muchas gracias por su respuesta.
Muchas gracias, señor Velasco. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señor Velasco, pues el proyecto se encuentra en tramitación en estos momentos, trabajando desde el Estado también en crear el marco legal necesario para poder llevar adelante la convocatoria del concurso que tenemos previsto. Ya sabe usted que este es un proyecto de enorme importancia, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para toda España. Será el proyecto más importante de llevarse a cabo que tenga lugar en Europa en los próximos años, por su volumen de inversión, por su volumen de empleo a crear y por las posibilidades de desarrollo económico que genera, no solo para nosotros, sino para todo nuestro entorno y para todos los sectores de la economía. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Velasco.
Bien, muchas gracias, señor presidente. Se encuentra en tramitación, es cierto. Pero yo creo que hay un hecho cierto también, que es que ahí parece haber un cierto retraso, porque de acuerdo con sus previsiones estaba señalado el comienzo del año que viene para incluso iniciar movimiento de tierras, y eso presuponía naturalmente ese concurso. Ese concurso pues se demora, y entonces esas demoras, que son un hecho, como digo, cierto, pues nos hace intuir o suponer que tiene una serie de dificultades, una serie de dificultades. Claro que ahí nos movemos en el más absoluto secretismo. Yo entiendo perfectamente la posición de la empresa, y en este caso las empresas norteamericanas son muy celosas del silencio cuando están negociando cosas, pero realmente la oposición, hemos tenido los grupos de la oposición una mínima información por parte de ustedes. Usted ha dicho de realizarse, lo cual parece introducir, no sé si es una cláusula de estilo o es realmente una cláusula prudente en el sentido de decir que no todo está resuelto, y entendemos así. Y luego también está claro que hay una serie de competencias que les desbordan a ustedes, y que parece ser que ha sido la Administración Central del Gobierno, a través del Secretario de Estado de Comercio, el que está negociando estos últimos aspectos, que no solamente en nuestra opinión, y digo nuestra opinión y como siempre a salvo de la que sea la realidad, que la desconocemos, no solamente es un tema de la ley del tabaco, que es un tema para nosotros muy importante, que hemos reiterado nuestra oposición frontal a que se modifique esa ley del tabaco, sino también hay otra serie de aspectos pues, que seguramente están sin resolver a nivel nacional. Uno de ellos es el de dar garantías, una cierta seguridad jurídica. No sé en qué se puede concretar eso, pero evidentemente el inversor pide seguridad jurídica y eso parece razonable. No sé si ustedes están en condiciones, o el Gobierno central, de dar esa seguridad jurídica como al parecer la pide el señor Adelson, incluso por escrito. Yo tengo aquí una información que periódicamente, y que ustedes la conocerán perfectamente, que produce Las Vegas Sands Corporation trimestralmente, un informe de la actualización de sus proyectos en Europa. Dice, en diciembre del 2012 el Gobierno de la Región de Madrid aprobó la legislación, se refiere evidentemente a la ley de acompañamiento, y dice una serie de próximos pasos, me refiero a los dos primeros. El Gobierno local, el Gobierno regional y el Gobierno nacional tienen que completar la legislación que permita y que asegure la aprobación por la Unión Europea como requerido. Yo creo, y he leído también, que el señor Adelson se ha encontrado de repente en este proyecto que es muy importante, con las enormes dificultades que supone los diferentes niveles administrativos en España. Y el segundo elemento afirma que el Gobierno de Madrid tiene que llevar a cabo una subasta en condiciones de competencia. Bueno, eso evidentemente es un eufemismo, y el propio señor Adelson, y ustedes lo saben, ese concurso que se va a hacer, si se hace, no estará en condiciones de competencia. Ese concurso tiene un nombre y apellido. Eso todos somos perfectamente claros. Y después afirma este informe, en el que habla de Europa, y habla de Madrid en este caso, cualquier inversión está sujeta a la recepción de las aprobaciones del Gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que yo creo que pueden jugar en la decisión final de las becas Sands Corporation, como es el enorme atractivo que supone para su negocio. Y los resultados que está obteniendo en Macao lo prueban claramente, está ganando muchísimo dinero, lo declaran ellos en sus memorias. El Extremo Oriente, por ejemplo, se está planteando también, como ustedes saben perfectamente, la candidatura de Japón. En resumen, muchas incógnitas, nos gustaría que usted nos despejase en lo que pudiese algunas, y le reiteramos cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario, que hemos definido perfectamente. No nos gusta ni el proyecto en sí, creemos que los inconvenientes superan claramente las ventajas. No nos gusta el procedimiento. Dijimos ya en su momento que se crea una especie de islote jurídico, una especie de república independiente de juego.
Señor, ya vaya terminando,
y por eso seguimos oponiéndonos al proyecto. Si ese proyecto sigue adelante, nosotros no lo sabemos realmente, es un proyecto tan largo en el tiempo y con una inversión tan alta y con tantas incógnitas por el camino que no somos incapaces de pronosticar el mismo. Si sigue adelante y finalmente, al cabo de X años, se realiza totalmente, y es la segunda incógnita que tenemos, que el proyecto se realice totalmente, pues evidentemente si al final las ventajas superan los inconvenientes, cosa que en principio no nos parece así, pues nosotros nos felicitaríamos si eso repercute en un mayor bienestar en determinados segmentos de población de la Comunidad de Madrid. Pero repito, hoy por hoy nos parece que el proyecto está lleno de incógnitas y que los inconvenientes superan las ventajas. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Velasco. Tiene la palabra, señor presidente.
Gracias, señor presidente, señoría.
le agradezco el tono de la intervención, pero creo que hay algunas cuestiones que no son exactamente así. Habla usted de la demora. Bueno, efectivamente, usted lo ha explicado también. Este es un proyecto muy ambicioso, el más ambicioso probablemente que haya en Europa. Como le he dicho, es un proyecto que tiene un desarrollo muy largo en el tiempo y es un proyecto que, lógicamente, necesita tener un marco legal claro donde se garantice, de alguna manera, la posibilidad de llevarse adelante, como es lógico y como usted ha explicado muy bien en este tipo de proyectos. No es una cosa exclusiva ni para los americanos ni para Las Vegas Sands, es un marco legal que pueda beneficiar a cualquiera que quiera desarrollar un proyecto de esta naturaleza, y cuando hablamos de esta naturaleza no me estoy refiriendo al juego, me estoy refiriendo al concepto de centro integrado de desarrollo, que es un concepto específico que está en la ley, y por lo tanto aquí nadie hace ningún islote jurídico para nada, sino que lo que crea es un marco legal que va a permitir desarrollar ese tipo de procesos. Como es un proyecto que trasciende Madrid y que trasciende, si me apura, España, es evidente que hay una serie de necesidades que tienen que estar resueltas por parte del Gobierno. Y es el Gobierno, como usted ha explicado muy bien y veo que tiene buena información, el que está trabajando en ello a través de la Secretaría de Estado de Comercio, fundamentalmente también en esos ámbitos, en el ámbito de la seguridad jurídica, que es algo bastante razonable en cualquier inversión de esa naturaleza, y usted, que ha sido responsable de la cosa, lo conoce bien cuando hay unas inversiones tan específicas. Y en segundo lugar, lógicamente también son proyectos que tienen que encajar en el marco de las normas generales de la Unión Europea, y en eso, señoría, también se está, y debo decirle que eso está muy avanzado, muy orientado y yo creo que perfectamente encajado. En todo caso, yo, señoría, creo que aquí también le agradezco que reconozca una cosa, porque ha dicho usted que esta empresa gana mucho dinero, porque hasta hace poco, no sé si usted, pero mucha gente ha puesto en cuestión que esta era una empresa poco más o menos que insolvente para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Conviene, por lo tanto, que lo vayamos dejando claro. Mire, ustedes, en sus propios programas, defienden el fomento de proyectos empresariales a través de facilidades financieras, estímulos fiscales y fomento de inversión extranjera. Eso es lo que llevan ustedes en su programa y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Eso es lo que hace todo el mundo, señor Velasco. Lo hace Cataluña cuando acaba de bajar el 81% la fiscalidad del juego para su proyecto también de juego en Barcelona. No les he oído ninguna crítica ni que les parezca ni bien ni mal. Parece que cuando es en Barcelona está muy bien, pero en Madrid parece que no les va bien. Cuando Andalucía aprueba una ley específica para proyectos empresariales con un marco legal ad hoc, a todo el mundo le parece bien. O cuando en Asturias, que ustedes soportan al Gobierno, establecen una normativa de bonificación de casinos, también les parece bien. Pero, sin embargo, aquí a los madrileños parece que todo lo que les va a beneficiar a ustedes no les parece bien. Yo realmente, señoría, no entiendo esa diferenciación. Se la tendrán que explicar ustedes a los madrileños. Aquí hemos debatido hasta 15 veces de este asunto, señoría. No me puedo decir que esto no se está llevando con absoluta transparencia. No hemos convocado un concurso público, lo vamos a convocar, es un concurso abierto, es un concurso en pública concurrencia, es verdad que es un proyecto de tan gran ambición que habrá pocas empresas que puedan llevarlo adelante, desde luego no es un concurso a la carta y desde luego los beneficios de inversión, señoría, son para todos, pero muy especialmente para los madrileños. A mí me gustaría que ustedes les explicasen a esos miles de madrileños que están esperando este proyecto para encontrar un puesto de trabajo y a esas miles de empresas para que puedan, a través de todo el desarrollo económico que va a suponer, garantizar su continuidad de sus puestos de trabajo, por qué ustedes están en contra y por qué no apoyan esto cuando lo han hecho en otras ocasiones. Usted mismo tuvo la oportunidad de participar en el gobierno que negoció Euro Disney, como usted sabe, y no solamente allí se establecieron cosas a la carta para traer el proyecto, sino que, a diferencia de lo que aquí hacemos, se le daban 100.000 millones de las antiguas pesetas a esta empresa para que se instalase aquí. Nosotros no vamos a dar ni un euro, señoría. Y estábamos hablando en aquel momento de una inversión de 1.600 millones frente a una inversión de más de 16.000 y de 10.000 puestos de trabajo frente a 250.000. Por lo tanto, insisto, me gustaría que explicasen por qué no están de acuerdo. Y termino yo, señoría. Le voy a poner un caso donde me parece que deberían ser ustedes también un poco coherentes con esos planteamientos. Le voy a poner el caso del Guggenheim. El Guggenheim es un proyecto singular en el País Vasco, como usted bien sabe. ¿Sabe lo que dijo el Parlamento Vasco en aquel momento? Es un proceso el proceso utilizado no encaja en ninguno de los proyectos de licitación
legalmente establecidos. Señoría, ¿sabe lo que dijo su presidenta, la señora Ayer? ¿Lo sabe? Este es un proyecto que supone un revulsivo para la región, que crea riqueza, puestos de trabajo y más turismo, y por lo tanto, adelante. Eso quiero yo para Eurovegas y espero que usted me apoye. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Para la formulación de su pregunta, al señor presidente tiene la palabra el señor Gómez, el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor Echeverría. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid para mejorar la red de educación para personas adultas?
Muchas gracias, señor Gómez. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, señor presidente. Señor Gómez, vamos a seguir aplicando las que llevamos aplicando en estos últimos años, potenciando las enseñanzas que permiten obtener un título académico para favorecer la inserción laboral, que es el objetivo principal que tenemos en estos momentos, dar empleo a aquellos que no lo tienen. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gómez.
Señoría, dice usted que va a seguir aplicando las medidas que han aplicado en los últimos años. Por ejemplo, en los dos últimos años, que han dejado los centros de educación de adultos con la mitad de alumnos. Los dos últimos años en los que han reducido en un 25% la plantilla de profesores. Los últimos años en los que ustedes han roto los convenios de colaboración con prácticamente un centenar de ayuntamientos de la región. Dicen ustedes, argumentan desde el Gobierno, que la demanda ha caído. Señor González, mírese los datos del Instituto Nacional de Estadística. Desde el 2007, la población adulta que estudia en España ha aumentado en más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas. ¿De verdad quiere usted, señor González, que nos creamos que no hay demanda para los centros de educación para adultos en la Comunidad de Madrid? Mire, no tiene que ver con la caída de la demanda. Tiene que ver con la oferta. Me explico. Tiene que ver con las órdenes que están ustedes dando, órdenes verbales, por cierto, y nunca escritas, verbales a los centros de educación para adultos, para que no se matricule a mayores de 65 años. Tiene que ver con que no publiciten los periodos de matriculación. Tiene que ver, señor González, y le pregunto, con fomentar las academias privadas en la Comunidad de Madrid. Señor González, dicen que el necio es aquel que sabe el precio de todo, pero no el valor de nada. Me temo que ese es su problema. Es incapaz de reconocer el valor de nada. Es incapaz de ver el valor que tiene la satisfacción de alguien que a sus 70 años aprende por fin a leer y a escribir. Es incapaz de ver, señor González, el valor que tiene la determinación de un parado de larga duración de 55 años aprendiendo informática porque su objetivo es volver a incorporarse al mercado laboral. Es incapaz de ver la dignidad personal, la capacidad de superación, el espíritu de sacrificio de todas las personas que acuden cada día a esos centros de educación para adultos. Está usted rompiendo las reglas del juego democrático, está usted rompiendo las reglas del juego de la convivencia, señor González. Desde hace 30 años hemos mantenido la red de centros de educación para adultos, con crisis y sin crisis, con unos gobiernos y con otros gobiernos, y lo hemos mantenido, ¿sabe usted por qué? Porque reducían las desigualdades y ganaba la sociedad en dignidad, porque ganaba la dignidad de las personas. Y eso, señor González, usted no lo puede entender. Eso tiene un valor incalculable. Por cierto, tiene un valor incalculable con un precio irrisorio. ¿Y quiere usted ahora acabar con todo eso? ¿Por qué y para qué, señor González? Los madrileños ya saben lo que hacen ustedes, que es privatizarlo todo y dárselo a algunos para que hagan negocio con lo que es el bienestar de la mayoría.